había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como siempre, en Había Una y Otra Vez por Radio Vox, seguimos hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy el diálogo es con María Cristina Ramos y Virginia Piñón a propósito de Encantado dijo el sapo. Escritora la primera, ilustradora la segunda, y poesía para la infancia y para el deleite de todos es lo que nos propone este libro.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Pennac.
Encantado, dijo el sapo ante su rana primera. ¿Sabe que yo vivo aquí por culpa de una hechicera? Es mi gusto conocerlo, dijo la rana sincera. ¿Es usted señor de río o de charca verdadera? Soy de familia real. Mire usted esto que lleva mi cabeza como marca de corona que tuviera. Si su cabeza es de rey, también su cuerpo lo fuera. Y miró de arriba a abajo su piel de sapo tan bella. ¿Y qué me dice de usted vestida de primavera? Poco le puedo contar que con sus ojos no viera. Rana soy, vivo en el limo, converso con las estrellas y cuando es noche avanzada me guardo en mi madriguera. Nunca fuera hija de rey, sí de rana verdadera. Y mi padre navegó en una balsa de hiedra. Dicen que cruzó horizonte y bosques de cortadera. Con mi hermana me quedé esperando que volviera. ¿Y qué hay de su familia? Digo, príncipes, princesas. No hay un castillo real que real cobijo les diera. Andan en el totoral, en prados de hierba buena. Algunos andan cantando, debajito de las piedras. Me han dicho que con un beso que alguien distinto me diera, se rompería el hechizo que me encierra en piel ajena. Ya que usted no lleva sangre dorada por la realeza, pienso que otra vez en rey su beso me convirtiera. Este es el comienzo de Encantado, dijo el sapo, de María Cristina Ramos y Virginia Piñón. Y ahora vamos a conocer a estas creadoras de esta historia. María Cristina Ramos, que vive en Neuquén, ella dice: cerca del río Limay, camino en sus orillas y escribo en las pausas del viento para que no se me vuelen las letras. Soy autora de muchos libros que se leen en Argentina y también en otros países de Latinoamérica y en España. Gracias por leerme, yo encantada, dice. Y cita muchos de sus títulos, pero fundamentalmente en el día de hoy vamos a hablar de uno, en donde también se plantea justamente eso del encanto de conocer a otra persona, a otro ser. Encantado, dijo el sapo, y encantada de tenerte en los micrófonos de Había Una Vez, María Cristina.
Igualmente, Dinora, para mí es un privilegio hablar contigo y con tu audiencia, sobre todo alrededor de un libro, que es algo que realmente nos enorgullece, tanto a Virginia como a mí, este encuentro tan feliz que hemos tenido en este libro, y bueno, y que obviamente tienes en tus manos.
¿Cómo surgió este cuento en romance que nos remite tanto a la musicalidad del verso español, ¿no? De la tradición, además, y en esa conjunción de un sapo y una rana que nos remite también a esas historias infantiles en las que siempre había un príncipe encantado o un sapo a desencantar?
Sí, casualmente. Tú sabes que en mis libros es muy frecuente encontrar personajes de la naturaleza. Es algo que, bueno, que no he perdido de mi propia infancia y que realmente me produce una gran alegría. Creo que estoy tratando de encontrarme con la mirada infantil en ese deslumbramiento que produce la naturaleza, las maravillas de la naturaleza que nunca terminamos de desentrañar totalmente, uh-huh. Por un lado. Y por otro lado, yo soy, digamos, una devota lectora del romancero español, uh-huh. desde siempre. Es más, en mis talleres con docentes, generalmente cierro muy frecuentemente recitando romances. De manera que para mí el lenguaje del romance, la melodía, la musicalidad, el núcleo narrativo y ese deshilacharse de algunas frases, digamos, son muy familiares y muy fecundos para mi propio imaginario.
Y ese sentir de comienzo inesperado, ¿verdad?, de final abierto que tienen los romances, y ese poder contar historias mientras se le está dando a un auditorio y se le está posibilitando también disfrutar de la propia lengua, ¿no?
Claro, viste, Dinora, que además hay algo en el romance, de acuerdo, tiene que ver con la historia del romance, ¿mm? Que era que lo que se comunicaba era algo de vital importancia,
¿sí?
Y mucho de lo que se comunicaba tenía que ver con historias de amor, ¿mm? Con historias que fueron capaces de transformar a las personas. De modo que, bueno, el encantado hijo del sapo tiene además una gota de humor, ¿no? ¿Mm? Que yo disfruté mucho cuando lo escribí, porque bueno, ese sapo es entrañable, y la rana, la mirada discretamente lúcida de la rana, mm. ¿no? Pone en contexto una situación que muy frecuentemente encontramos en el encuentro entre una persona y la otra, ¿no?
Mm. Y además en ese que cada uno quiere, en un caso, uno quiere hacer prevalecer en definitiva su origen, ¿no?
Claro.
Y ponerlo por encima del origen del otro, ¿no?
Exactamente. Y cuando en realidad lo que la rana demuestra es que no hay orígenes superiores, ¿no?
Exacto.
Uno en relación con los demás. Esto es, bueno, muy buena lectura sos, Dinora.
Gracias, claro. Por eso. Porque eso justamente es la audacia y la inteligencia de la rana está en seguir el juego.
En seguir, ¿no?, el juego, claro. Y esperar que el otro, digamos, se alumbre de alguna manera, uh-huh, con las sugerencias que ella hace, ¿no?
Uh-huh. Y en esa sugerencia, en definitiva, está la aceptación de uno mismo tal cual es.
Exactamente. Sí, y tal cual puede ser.
Uh-huh. ¿No? En conjunto, tal cual, claro, pueden ser en pareja a partir de lo nuevo que están creando.
Exactamente, a mí me parece que está muy bueno eso, la idea de que con otro podemos superarnos.
Exacto.
Digamos, ¿no? Y generar otro espacio nuevo de creación.
Uh-huh.
Muy bien, Dinora,
ahora,
una alegría conocerte.
Fíjate cómo yo siempre pienso, ¿no? Cómo un texto, cuando verdaderamente es literatura, cuando verdaderamente tiene trabajada la palabra desde el punto de vista de lo poético, desde el punto de vista de lo estético, ¿no?
Sí.
Cuando crea una historia que contiene humor, que contiene picardía, que contiene determinados personajes que además forman parte del folclore, ¿verdad?
Sí.
Y forman parte además de el pasado general de la literatura para niños, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo perfectamente se puede estar trabajando, o quizás no es el verbo más adecuado,
proponiendo,
pero se puede estar proponiendo, como tú bien dices, una reflexión sobre, en definitiva, las conductas humanas y cómo encaramos, ¿sí?, nuestro ser con el otro? Y
claro,
sin embargo, no hay ningún mensaje, no hay explícito, no hay ningún aspecto didáctico, pero en definitiva estás trabajando, estás proponiendo que se puedan disparar interpretaciones que apuntan hacia lo más intrínseco de lo humano, es decir, a lo valórico, es decir, a lo ético, a las posturas con uno mismo y con el otro, al valor de la felicidad y al valor de la construcción de algo nuevo.
Claro, y sobre todo también, además de todo esto que también dices, a la importancia de vincularse afectivamente, ¿no?
Uh-huh.
Con, sí, el otro, claro. muy bien, es así.
¿Cómo, ¿cómo es ese trabajo tuyo como escritora, no? ¿Cómo comienza o qué esperas del trabajo del ilustrador cuando sabes justamente que este texto lingüístico va a formar parte de otro mensaje que es el libro álbum por sí mismo, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, es todo un tema ese, Dinora, que no siempre termina de una manera feliz. Lo que yo espero de un ilustrador es su sentido poético.
Bien.
Es su poética, casualmente, que no siempre se da. Y además, la resolución en imágenes, una resolución que no vuelva explícito al texto, sino que lo siga construyendo y siga generando el clima de sugerencia que debe tener para encontrarse con el imaginario de los chicos. Y esto es algo que a veces sucede y a veces no. Yo pedí a Virginia porque, bueno, porque conozco su trabajo y me parecía que era una de las personas indicadas para una propuesta como esta. A mí me creo que resulta bastante más difícil conseguir ilustradores de poesía. Porque, bueno, por lo mismo que tú señalabas recién, la poesía dice, pero a la vez queda bajo el nivel de la escritura, un mundo que late, que se mueve y que hay que saber sugerir también desde el trazo, también desde el color. Esto es muy difícil y no siempre sucede un encuentro feliz como este de Encantado Dijo el Sapo, con el cual estoy muy contenta. Y te digo, Dinora, que al menos aquí el libro está circulando mucho. Genera una especie de enamoramiento en los docentes, en los bibliotecarios, y en consecuencia se lo llevan a los chicos. Así que bueno, hasta ahora la experiencia es muy feliz.
Una experiencia feliz que además, como en las dos dedicatorias, ¿no?, y en las propias presentaciones personales que ustedes hacen en el libro, están remitiendo a, como tú dices, los patios de la infancia, ¿no?
Sí, claro.
Y el poder sintonizar en definitiva con esa niña. Cuando hay sintonía con esas infancias de parte de los dos creadores, en definitiva uno puede tener ciertas certezas de que va a estar en sintonía para el respeto con la infancia presente de los lectores que lo reciben.
Sí, y a la vez ha habido un trabajo de mucha delicadeza y de mucha profesionalidad en la concepción del libro como tal por parte de Editorial Comunicarte, que esto también es muy importante mencionar.
Para comunicarse, había una y otra vez @gmail.com.
Dice Virginia Piñón: cuando era chica me encantaba dibujar y mis amigos me pedían siempre, dale, haceme un dibujito. Pero yo no me daba cuenta de que en esos garabatos había algo especial. Cuando crecí, decidí rescatar a la niña que aún llevaba adentro y los dibujos empezaron a fluir. Hoy esa niña está empeñada en quedarse y es mi fuente de inspiración. Nací en Buenos Aires, soy ilustradora y directora de arte. Estudié Bellas Artes y me gradué en diseño gráfico en la UBA. Ilustré maravillosos libros de literatura infantil de autores como Norma Huidobro, Márgara Aberbach, Sandra Siemens, Sandra Comino y María Cristina Ramos. Y precisamente a propósito de la historia creada por María Cristina Ramos, Encantado, Dijo el Sapo, de Editorial Comunicarte, es que comenzamos este contacto telefónico para saber, bueno, cómo ha sido esa labor con esta historia. Bienvenida, Virginia.
Hola, Dinora, ¿cómo andas?
Un gusto tenerte nuevamente en los micrófonos de Había una vez. Y ha sido realmente un encanto leer este libro álbum. ¿Cómo fue la tarea de ilustrar estos versos de María Cristina Ramos, que además nos remiten al folclore español, ¿verdad? Nos remiten a los romances, pero también nos remiten a muchos de los términos que forman parte, en definitiva, de una fauna y flora autóctona?
Exactamente. Sí, mira, a mí la verdad que cuando, bueno, me llamaron de Comunicarte para decirme que tenían un libro de María Cristina, yo, a mí me emocionó mucho porque realmente yo ya había trabajado un libro con ella y me encanta cómo escribe. Y esta poesía o romance a mí me parece que es como muy muy original, ¿no? Porque está como plasmado en el sapo y en la rana, y de una forma que es como muy divertida y encantadora. A mí la verdad que me llegó un montón, me encantó la historia de corazón, me gustó uh-huh. muchísimo. Además tiene una cosa también como pícara, ¿no? Uh-huh. Y además como de misterio de si realmente el sapo es o no es lo que él quiere ser, y te deja como en un misterio de, bueno, ¿qué importa si sos un rey o no sos un rey al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Yo también quise plasmar un poco eso de esta cuestión del sapo, de si es realmente un rey o no, y eso yo lo busqué la forma de mostrar de que en algún punto podría llegar a hacerlo con las manchas de sapo. Si vos ves en el sapo, yo hice como
la corona,
unas coronitas, claro, las manchas son todas coronitas,
sí.
Entonces podríamos decir que sí, que en el fondo es un rey, ¿no? Más allá de que no lo puede mostrar con una corona verdadera, tal vez podría llegar a hacerlo a través de sus manchas. Entonces está esa cosa de ambigua de, bueno, podría llegar a ser o no. Esa es la forma en que yo encontré en el sapo de buscar su personaje, su personalidad.
Y de remitirte, en definitiva, a lo tradicional, ¿no? De los cuentos y de las historias para niños, en donde está esa figura de que el sapo en realidad fue transformado, pero si se da el toque afectivo necesario o se hace lo necesario, se puede volver el príncipe, ¿no?
Claramente, seguro. Y bueno, vos te das cuenta que en realidad cuando ella lo hace, lo que él le pide, uh-huh. y él no se transforma, ella sigue como, ella es como que sí, se enamora igual, ¿no? Uh-huh. Porque creo que más allá de que él sea un rey o no, lo que importa es lo que es.
Exacto.
En su interior.
Y ese juego pícaro, justamente, de cada uno querer convencer de sus propias historias familiares, ¿no? Y ese aceptar también que, bueno, que lo importante es la historia que están construyendo, en definitiva, ¿no?
Claramente, claramente, seguro. Y después, ¿no? Después, ¿qué te puedo contar con respecto a...? Yo quise, con este libro, quise sacar un poco también, hablando ya un poco más de técnica, ¿no? Uh-huh. Mi beta realista, porque yo soy un poco como realista, y a veces la moda lleva a que, bueno, no, realismo no está tan de moda, pero bueno, a mí me encanta, y cuando me empieza a salir realismo, la verdad que me dejo llevar. Y sin embargo, hay una mezcla entre a lo mejor los hongos o las hojas o las plantas realistas, hay un contraste con los sapos, que a lo mejor justamente son muy particulares porque no son realistas. Uh-huh. A lo mejor técnicamente lo son, pero las formas no. Entonces, bueno, ahí también está una cosa muy muy mía, ¿no? Muy Virginia Piñón, que es la cosa realista, pero a la vez diferente.
Uh-huh.
Que es, bueno, lo notas bien en los personajes, ¿no? Porque vos decís, bueno, son sapos, pero a la vez son medio raros. Uh-huh. Son míos.
Sí, esa mezcla de lo real y lo irreal, ¿no? Que,
claro.
Que tú se la das a la historia desde el punto de vista de lo icónico, sí. Y que es un acompañar y profundizar lo que ya está marcado en lo lingüístico, ¿no?
Exacto.
Dejar en la incertidumbre, ¿no? Dejar en la duda y establecer, bueno, una ambigüedad que no se logra dilucidar y que ahí está el encanto, ¿no?
Seguro. No, además, con respecto a María Cristina, ella también es como romántica, que yo siempre pongo también en mis dibujos, por eso me identifico con ella.
Y ese lado romántico te llevó también, me imagino, a la elección de la gama de colores, más allá de que ya la técnica realista te lleva, ¿no?, a mantener esa determinados colores que apunten justamente a volverlo verosímil el dibujo, pero también a esas tonalidades, ¿no?
Sí, además, bueno, a lo largo del libro es como que va pasando también el día, por eso va pasando a lo mejor de los tonos más celestes o más fríos, si vos ves, vas pasando las hojas, se va transformando después en las últimas, en algo más cálido, que sería ya como el atardecer, ¿no? Y termina como en como en todos ya tonos amarillos, que es ya el ocaso, ¿no? Uh-huh. Del día y bueno, y del libro.
Inclusive hay un tramo de descriptivo del poema, de este poema, historia, poema que particularmente tiene una plasticidad bastante singular, cuando dice: pasó un instante de sol y el piar de una jilguera, el cardo soltó semillas que volaron como estrellas. Es decir, una poesía en poquísimas palabras que dan un efecto de todo ese tiempo, en definitiva, transcurrido en ese instante, ¿no?
Esa página, esa doble página, para mí, más allá de que los personajes principales no están, a
no
mí...
No están, pero
es lo que, es la esencia. No están presentes, pero bueno, claro, es un instante del libro donde tampoco los nombra a ellos, pero a mí es una de las imágenes que más me gusta.
Ah, sí, realmente.
Sí, porque además es muy simple, realmente es muy... muy austera, pero creo que dice mucho, ¿no? Creo que uno puede sentir el momento entre las palabras y la imagen muy claramente.
Exacto, realmente. Sí. Es uno de los tramos más que moviliza más la emoción, en definitiva, y la multiplicidad de sentidos en el lector.
Seguro. Seguro, sí.
Tú decías desde el comienzo que te emocionaste cuando te invitaron de la editorial a ilustrar un libro de María Cristina Ramos. Y en tu propia presentación que haces en primera persona en este libro álbum, también justamente celebras el poder haber ilustrado libros que catalogas de maravillosos, que son de escritores y escritoras reconocidos a nivel de Argentina y a nivel internacional, ¿no? Sí. ¿Y qué condiciones justamente tiene que tener la literatura creada para niños, para niñas, que a ti cumpla las condiciones necesarias íntimamente, ¿no? Para que tú tomes la tarea de ilustrar esas historias?
Mira, yo, sí, la verdad es que al principio yo miraba mucho de qué se trataban los textos y trataba de sentirme identificada con los textos. Generalmente, sí, son textos que historias que pueden ser como sensibles. Creo que la palabra sensible es como un gatillador a que a mí me salgan las cosas, porque yo, mi ilustración es muy sensible en sí, ya de por sí, entonces las historias sensibles a mí me llegan mucho. Pero, por ejemplo, fin del año pasado me mandan una historia que yo la empecé a leer y era totalmente aventurera, es decir, era un estilo Harry Potter y Señor de los Anillos, cero mi onda, ¿no? Y yo decía, yo esto no lo voy a poder hacer. Digo, esto... Dije, no puedo decir que no. Yo tengo... Es un desafío para mí. Era un desafío para mí y yo últimamente los desafíos a todos les digo que sí. Y gracias a Dios que les digo que sí, porque siempre aprendo. Pero este libro era como que yo dije, yo no voy a poder. No voy a poder. No es una cosa sensible como lo que hago yo. Yo hago cosas muy románticas, muy sensibles. Y esto era muy diferente. Y sin embargo, yo en un momento dije, no, pero yo tengo que poder encontrarle la vuelta a Virginia Piñón a esto. Y le voy a mostrar lo que yo saco de esto. Es decir, lo que me sale a mí de lo que yo estoy leyendo. Y si a ellos les gusta, buenísimo. Porque de hecho me han contratado porque han visto mis cosas y saben cómo yo dibujo, y no van a esperar algo que yo no haga. Entonces, bueno, me agarré de eso y dije, yo puedo. Y empecé a probar, y me salieron unas cosas muy raras, porque dentro de lo que yo hago y de lo que pide la historia, le encontré una vuelta muy distinta a lo normal de lo que puede llegar a ser un cuento de aventuras, y gustó un montón. De hecho, me acaban de llamar para hacer otro en base a ese libro, dijeron, me gusta ese libro. Así que en realidad yo no te podría decir exactamente qué es lo que busco en un libro, porque al final le termino encontrando una vuelta que tiene que ver conmigo.
Pero eso está interesante porque en definitiva va a llevar a que los que conocen las ilustraciones tuyas también se sorprendan cuando vean ilustraciones que quizás no esperaban, que no eran predecibles a que llevaran tu sello, ¿verdad?
Seguro.
Y descubren que sí lo son, que salieron también de tu mano. En el sentido de que después no haya un estilo tan marcado, o si se quiere, tan encuadrado, que después, más allá de las historias que fueron las que dieron el pie quizás, ¿no? Se vea, bueno, la ilustración o este personaje es de fulana, ¿no? En la imagen. Que eso limita en definitiva tanto la creatividad por parte de ilustrador y de escritor, y también limita la capacidad de imaginación de los lectores.
Exacto.
¿No?
Cada uno interpreta con su manera y su vivencia cada libro, porque, bueno, el año pasado, ¿te recuerdas el libro que habíamos hablado, habíamos hecho conjunto con Anabela? Era muy diferente lo que ella había encontrado, lo que ella había plasmado del mismo cuento a lo que yo había plasmado, ¿no? Lo mío pasaba, bueno, por esta cosa sensible, se notaba mucho y ella era como más alegre, es decir, eso también es válido, ¿no es cierto?
Claro.
Que cada historia tenga sus distintos puntos de vista. Uno puede encontrar una beta muy, no sé si llegar a un extremo de cómico, pero mucho más alegre o más divertida, y otro la puede encontrar más romántica o más sensible, como puedo encontrarla yo, ¿no? Eso también está abierto a la mente de cada ilustrador.
El trabajo del ilustrador, en definitiva, es una primera apuesta y exteriorización de una interpretación, ¿no?
Totalmente.
Ahora, en esa interpretación, el ilustrador también crea, y eso es lo interesante, ¿no? Porque si no, se volvería parásito de la historia lingüística.
Sí.
Y ahí cambiaría, inclusive, la categoría del libro, ¿no? Este libro de tuyo y de María Cristina es un libro álbum, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, cuando construís, cuando sabías que estabas construyendo un libro álbum cuando estabas ilustrando creativamente lo hecho creativamente a nivel lingüístico por María Cristina Ramos?
Sí, claro que sí. Es muy claro también que cuando uno va ilustrando, las posibilidades son infinitas, y en el momento que uno plasma el dibujo, eso se transforma en una cosa propia, ¿no? Una cosa única.
Claro, porque también está el hecho de el tipo de formato o a la colección a la que sabes que vas a brindar el trabajo, ya de por sí también está dando determinadas condiciones, ¿no?
Y sí, da condiciones.
Da libertades.
Bueno, claro, da libertad, seguro, sí.
Porque
sí.
Si te dijeran que estaba para otra colección, donde el formato quizás era la mitad
hay libros
del tamaño,
muy condicionantes,
¿no?
Hay libros muy condicionantes, pero a lo mejor tiene mucho más que ver la condición, el condicionante puede tener más que ver con la cantidad de texto, por ejemplo. Cuanto menos texto tiene, uno tiene mucho más espacio para jugar, ¿no? Pero bueno, también, por ejemplo, los libros de texto, ¿no? Los manuales, donde uno los condiciona mucho, muchísimo más, porque le dan muy pocos espacios y unos espacios muy, muy complicados para ilustrar. Eso sí, es muy condicionado. Sin embargo, yo he logrado encontrarle vetas muy divertidas a esos pocos espacios. Es decir, también tiene que ver con la cabeza de uno, ¿no? Dentro del espacio que uno le ofrecen. Creo que eso también está bueno.
Exactamente.
Poder encontrarle la vuelta al espacio.
Realmente vale la pena, les recomiendo desde aquí, desde los micrófonos de Había Una Vez, acercarse a este libro álbum Encantado, dijo el sapo, de María Cristina Ramos y Virginia Piñón, porque uno se deleita con la musicalidad del verso, con la picardía de ambos personajes, y con justamente el conjunto, ¿no? Que genera ya otro mensaje, otro mensaje que da lugar a algo nuevo con la combinación de ambos códigos, ¿no? El icónico y el lingüístico. Y en definitiva es otro texto, diferente al que pudieran haber hecho ustedes por separado.
Seguro.
A mí me gustó mucho, además, tanto el comienzo como el final. las dos imágenes a doble página que no tienen a los personajes de la historia, ¿no? Sí. En donde tienes en el plano inferior las flores y los cardos volando en el aire, ¿no? En esa inmensidad de libertad, además, que da la doble página, porque es en definitiva de esa libertad de la cual van a hacer uso este sapo y esta rana, ¿no? Porque es una historia abierta, en definitiva, que fue también lo que me gustó, es decir, está abierta, bueno, se dan el desafío de construir su propia felicidad, ¿no? Más allá de sus orígenes, que eso me pareció muy singular, tanto en la combinación del texto de María Cristina como de la resolución que también le diste tú en la ilustración.
Exacto, exacto, lo que decíamos, más allá de lo que pueda pretender ser, es lo que en el fondo ella encontró, lo que realmente él es.
Con las voces de María Cristina Ramos y de Virginia Piñón, nos estamos despidiendo de esta entrega de domingo de Había Una y Otra Vez por Radio Vox. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y les decimos hasta el próximo fin de semana.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había Una y Otra Vez.